¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. De nuevo, en los medios de comunicación masiva, encuentra usted mayormente noticias malas con respecto a la pandemia, que están avanzando las mutaciones, el rollo de las vacunas, etcétera, etcétera. Y la realidad que encuentra usted en revistas arbitradas es muy diferente. Hay por ahí una noticia, una de las pocas que no son negativas, que se escuchan por allí, que no están presentando con suficiente cuidado, con suficiente detalle. Y bien vale la pena explicarlo. Ya verá por qué. Es una notición. Esto viene de la Universidad de Duke, en los Estados Unidos. Se trata de un artículo que está ya listo para salir en internet y también en papel en la revista Nature. Hemos comentado en otras ocasiones que cuando, sobre todo en situaciones de emergencia, cuando una editorial de prestigio acepta para publicación un trabajo científico de gran relevancia, muchas veces, incluso antes de tener tiempo de hacer la composición final, que si la imagen va aquí, que acá, etcétera, etcétera, y de enviar el documento a prensa, aprovechando el internet, muchas veces estas publicaciones, Nature, Science, The Lancet, etcétera, etcétera, hacen una prepresentación, una presentación anticipada de un trabajo que tiene un enorme valor potencial para la comunidad científica internacional y, por lo tanto, para la sociedad humana. Pero nada más recuerde que toda la riqueza tangible de la sociedad humana viene de la ciencia, y ese es el menor beneficio que le otorga la ciencia a la sociedad humana, más chiquito. Bueno, en este artículo aparece una nota que dice: este es un archivo PDF de un documento que ha sido revisado por expertos, en inglés peer review, y que ha sido aceptado para publicación. Aunque no ha sido editado, el contenido ha sido sujeto a un formateo preliminar, a una estructuración preliminar. Nature, la editorial Nature, ofrece esta versión anticipada del documento final como un servicio a nuestros autores y lectores. El texto y las imágenes deben pasar por el proceso de edición, de copiado y de verificación antes de que el documento sea publicado en su forma final. Por favor, consideren que durante el proceso de producción pueden aparecer errores que podrían afectar el contenido y, por lo tanto, se aplican todas las dispensas legales al respecto. ¿Qué demonios significa esto? Oigan, tenemos un superartículo que ya leímos, ya revisamos los datos, los expertos ya lo vieron y está padrísimo. Es una notición. Y nos estamos adelantando al proceso normal de publicación como un servicio a la comunidad. Es que tienen ustedes que enterarse de esto. Por eso lo prepublicamos. No lleva imágenes, o las imágenes que pudieran aparecer en su caso son incompletas, porque no hemos tenido tiempo de revisarlas, de someterlas a un proceso de edición, de verificar si existe algún problema de derechos de autor en alguno de los casos, etcétera. Es decir, no hemos tenido tiempo de hacer lo que es el trabajo formal de edición, que tiene lo suyo. Pero lo que es claro es que el contenido de este trabajo vale la pena conocerlo, y ahí les va. Eso es lo que dijo Nature en inglés y de manera más elegante. ¿De qué se trata esto? Bueno, pues este grupo de investigadores de la universidad... Ah, por cierto, el trabajo lo puede usted descargar gratuitamente de editorial Nature. naturemag.com o más bien www.nature.com. Ahí llega usted al sitio electrónico editorial Nature. No estamos, como le digo, revelando ningún secreto de Estado, ni estamos violando ninguna cuestión legal. Nature es una editorial muy conocida y ya sabe que la ciencia vive de publicar, de dar a conocer. Entonces, y este artículo es gratuito, así que si lo quiere usted leer, ahí está. ¿De qué trata? Bueno, ya menos rollo previo. Y entra la emoción, Enriquito, que esto está bien sabroso. Mire, Un grupo de investigadores del Instituto para Vacunas Humanas Duke acaba de presentar los resultados de un trabajo que realizó en simios y en ratones con respecto a los coronavirus. Hemos platicado en otras ocasiones que los coronavirus los conocemos desde la década de los 30, que por mucho tiempo el único malestar en seres humanos que le podíamos atribuir a los coronavirus eran catarritos estacionales. Esto cambió a principios de este siglo con la epidemia de SARS, que afortunadamente fue detenida a tiempo. Luego estuvo el caso de MERS, que afortunadamente fue fácil de detener porque era una enfermedad muy mortal, pero poco contagiosa. Y ahora tenemos encima SARS-CoV-2, que nos ha robado el sueño y ha restringido mucho nuestros movimientos y la vida social y económica del mundo en el último año y fracción. Existen en varias subcategorías de coronavirus. Los coronavirus que han afectado a los seres humanos y que los están afectando ahora pertenecen al grupo de los beta coronavirus. En otra ocasión podemos platicar de la clasificación de los coronavirus. Usted quiere, ya sabe que de cualquier rinconcito de la ciencia se pueden sacar rollos padrísimos. La cosa es tener ganas y tiempo de meterse en ellos. Afortunadamente hay mucha gente que lo hace y gracias a esas personas es que llegan cosas como estas. Resulta que estos investigadores se pusieron a trabajar con beta coronavirus y se pusieron a estudiar, esto viene sucediendo desde hace años, el mecanismo molecular exacto que utiliza la famosa proteína de pico para pegarse a las proteínas blanco de las células que va a atacar el coronavirus. Acuérdese de lo que hemos comentado en otras ocasiones. El director principal de este proyecto, el doctor Kevin Saunders, ha trabajado, al igual que otros investigadores en otras partes del mundo, con los coronavirus de manera acelerada a partir de la epidemia de SARS. SARS nos dio un susto realmente fuerte porque se trataba de una enfermedad completamente inesperada. No podemos decir lo mismo en el caso de SARS-CoV-2 y de COVID-19, porque bueno, ya habíamos visto epidemias producidas por coronavirus. Pero SARS fue la primera epidemia grave producida por coronavirus. Hubo gente que empezó a morir de esto. Y era claro que la enfermedad podía pasar de un ser humano a otro. Y bueno, pues en aquella época no se tenían vacunas contra coronavirus, no se tenía la tecnología que tenemos ahora de ARN mensajero y todo este asunto. Y sabíamos en aquella época que de manera natural nuestro cuerpo parece no desarrollar resistencia duradera a los coronavirus. Por eso una persona puede enfermar por coronavirus más de una vez en un otoño o un invierno. En un intervalo de pocas semanas, la resistencia contra coronavirus que produjo un catarrito desaparece y viene otro catarrito. ¿Qué tal si pasa lo mismo con SARS? Era una de las preguntas, de las muchas preguntas que mantenían despiertos, a veces literalmente, a muchos científicos en la noche en aquella época. Una de las personas que trabajó en esto fue el doctor Kevin Saunders y su equipo, desde luego. Se pusieron a hacer estudios sobre SARS. El virus causante de SARS es SARS-CoV-1. SARS, acuérdense que es la abreviatura, el acrónimo, es decir, una palabra construida con las iniciales de otra. SARS en inglés significa síndrome respiratorio agudo severo. Es una condición que afecta al sistema respiratorio, que se declara de manera rápida, por eso agudo, y severo, porque pone en riesgo la vida de la persona con frecuencia. Bueno, SARS-CoV-1 fue el virus causante de la infección que inicialmente se llamó SARS, aunque el término SARS es genérico, se le aplica también a lo que producía MERS, a lo que produce SARS-CoV-2, a lo que puede producir un caso avanzado de tuberculosis, a lo que puede producir un caso avanzado de alguna variedad de gripe que el sistema inmune, de gripe común para la que el sistema inmune de una persona no tiene defensas. Es un término genérico. Ahora lo hemos vuelto específico. Este investigador y su equipo, como parte del estudio que hicieron sobre SARS, encontraron casos de personas que parecían desarrollar anticuerpos especialmente efectivos contra SARS. De hecho, hay un caso que ellos utilizaron de punto de partida para todo esto que le estoy mencionando, un solo caso de una persona que desarrolló anticuerpos que no solamente neutralizaban muy bien al virus SARS, sino que con el paso de los años, obviamente guardaron muestras de esto, cuando apareció la epidemia de MERS, se les ocurrió probar este anticuerpo muy efectivo contra SARS y resultó que era efectivo contra MERS. Ya que no sabe usted qué pasó cuando lo trataron con SARS-CoV-2, resultó también ser efectivo. ¡Ah, caramba! ¿Qué está pasando aquí? Resulta que la parte débil del coronavirus, que parece invencible, es la proteína de pico. Ahora, acuérdese que cuando hablamos de la proteína de pico, estamos hablando de una estructura que apenas se distingue con un microscopio electrónico, que es un aparato que puede ampliar una imagen más de 100.000 veces, dependiendo del tipo de microscopio electrónico que se trate. Es decir, una proteína de pico es algo verdaderamente ridícula, groseramente pequeña desde nuestra perspectiva. Es mucho, pero mucho más pequeña que una bacteria. Y mire que una bacteria mide una milésima de milímetro. Solo que, lo hemos comentado en otras ocasiones, desde la perspectiva atómica, esta proteína es gigantesca. Si usted trata de representar en la pantalla de una computadora a una proteína de pico, representando cada uno de sus átomos como pequeñas esferitas, acaba usted con una montaña, una estructura gigantesca que en otras ocasiones hemos comparado con una gran catedral gótica llena de recovecos y piquitos y cosas. Más que una catedral gótica que ya de por sí son llamativas, yo la compararía con la Sagrada Familia de Gaudí. Es una estructura llena de sorpresas y de estructuras que parecen imposibles. Cuando usted amplifica una proteína de pico, se ve como una montaña torcida, monstruosa. Y ya que estamos hablando de artistas y de artistas españoles, parece una montaña dibujada por Dalí. El caso es que esta proteína supergigante actúa un poco como una navaja de resorte, como una ratonera, lo hemos comentado en otras ocasiones. Cuando está cargada la ratonera, esa proteína de pico tiene forma como de la silueta de un crisantemo. Si usted ve alguna pintura clásica japonesa, a los japoneses, y con mucha razón, les gustan mucho los crisantemos, verá que frecuentemente los dibujan con una silueta muy peculiar, que se parece muy vagamente a la representación de la flor del papiro que encuentra usted en algunos jeroglíficos egipcios. Cuando esta proteína se dispara, tiene forma de punzón. La molécula completa cambia de forma. Esto normalmente sucede cuando la proteína de pico toca a una proteína cuya distribución compleja de cargas eléctricas se complementa bien con la distribución compleja de cargas eléctricas en el frente de la proteína de pico, en donde hay una manchita con carga positiva, en la otra molécula hay una manchita con carga negativa. Si usted pudiera ponerse unos lentes mágicos y pudiera ver las cargas eléctricas en la superficie de una proteína como la proteína de pico, vería una gran cantidad de manchas irregulares de colores rojo y verde. Figurativamente, el rojo sería carga eléctrica positiva y el verde negativo. Utilizo estos colores porque en muchas enciclopedias, por costumbre, le representan a las partículas o a las zonas con carga eléctrica negativa de color verde y las otras de color rojo. Bueno, usted ve una serie de manchitas verdes y rojas irregulares, muy compleja. Si esa proteína toca a otra proteína en donde la mayoría de las manchitas rojas se complementan con manchitas verdes en la molécula opuesta, y lo mismo pero con el caso de las cargas eléctricas opuestas, si se complementan bien las cargas eléctricas, la proteína de pico se dispara y se engancha a la otra proteína, a la que produjo el disparo. Se forma entonces un conglomerado molecular muy difícil de romper. El virus queda fijo a la membrana de la célula que va a atacar. Y entonces se inician otros procesos moleculares mediados en buena medida, controlados en buena medida por las proteínas o las otras proteínas que hay en la superficie del virus. Eso permite que el virus casi se disuelva en la membrana de la célula atacada y el contenido del virus entra a la célula y hace chuce con ella. Ya hemos comentado cómo. Hemos comentado que la proteína de nuestro cuerpo que por accidente es buena receptora de la proteína de pico de SARS-CoV-2 es la proteína esta que encuentra usted en la membrana de muchas células que se encuentran, por ejemplo, en la parte interna de nuestra garganta, también cerca de los bronquios, etcétera, etcétera. O sea, ahí es donde el virus puede fácilmente aferrarse a una célula e iniciar el proceso de reproducción. Como el sistema inmune reacciona de manera agresiva cuando algo afecta al sistema respiratorio, y con razón, porque a final de cuentas el sistema respiratorio, si deja de funcionar, nos morimos en pocos minutos. Algo que bloquea el funcionamiento del sistema digestivo no es tan grave porque usted puede sobrevivir sin comer varios días, pero no puede sobrevivir sin respirar más que unos pocos minutos. Entonces, quizá por eso el sistema inmune está diseñado por el proceso de evolución a reaccionar rápidamente a cualquier cosa que afecta al sistema respiratorio. Y a veces la reacción es exagerada, como en el caso aparentemente de SARS-CoV-2, bueno, de COVID-19. La proteína de pico entonces es crucial para iniciar la infección. Y si usted estudia la estructura de la proteína de pico, algo que ya habíamos comentado antes, no sé si se acuerda, si nos ha hecho el honor de escuchar los audios que hemos presentado a lo largo de los últimos meses, se acordará de esto que le estoy diciendo. Este grupo de investigación se puso a estudiar la parte de esta proteína de pico que tiene este mecanismo de como de resorte, como de ratonera. Este mecanismo que cambia de forma cuando la proteína de pico toca al receptor correspondiente. Lo que encontraron estos investigadores, y también lo anticipamos en su momento hace varios meses, escuche los audios anteriores, lo que encontraron estos investigadores es que efectivamente, a pesar de que hay diferencias en la estructura completa de la proteína de pico de SARS-CoV-1, SARS-CoV-2 y el virus MERS y otros coronavirus, lo cierto es que el mecanismo de disparo de la proteína de pico es prácticamente idéntico en todos los beta coronavirus. Habíamos comentado esto. Si usted, los virus están continuamente mutando, hemos explicado también por qué, y da la impresión de que este proceso de mutación es imparable. Desarrollamos una vacuna contra una variedad y aparecen otras 20 por evolución. Nunca vamos a terminar de construir vacunas que nos defiendan. Sí, pero la evolución es un proceso accidental, aleatorio, que como puede facilitarle a un virus la infección a un ser humano, puede también estorbarle. No es posible que la evolución perfeccione de manera continua siempre, mejore de manera continua siempre, la capacidad, entre comillas, ofensiva de un virus. Una mutación que afecta a la zona, a la complejísima zona de la proteína de pico, que produce este disparo, a donde está, digamos, el resorte molecular que genera este disparo, hace que el virus que tiene esta mutación ya no pueda disparar correctamente sus proteínas de pico. Aunque la proteína de pico toque al receptor apropiado, no se dispara. Ese virus no puede infectar. Parece que este punto de la estructura molecular del virus, que es increíblemente compleja, estamos hablando, por chiquito que sea un virus, SARS-CoV-2, cuando las estructuras más grandes miden entre la quinta y la cuarta parte de una milésima de milímetro, hay virus más pequeños. A pesar de ser tan pequeños, tienen 200 o 300 millones de átomos aproximadamente. una mutación cambia el tipo y cantidad de átomos en algún punto del virus. Da la impresión de que el potencial para la evolución del virus es enorme, porque pues, es una estructura muy compleja que puede cambiar de muchas maneras diferentes. Pero si hay una mutación que afecte el funcionamiento del mecanismo de disparo, el virus resultante no infecta. Las observaciones que se han podido realizar hasta el momento sugieren fuertemente que en todas las variantes que han aparecido de SARS-CoV-2, que si la sudafricana, que si la brasileña, que si la inglesa, la japonesa, etc., en todas, el mecanismo de disparo de la proteína de pico es exactamente el mismo. Este es un punto débil para el virus. No puede mutar esta parte sin que la proteína de pico deje de funcionar. Parece ser que este mecanismo de disparo es idéntico a todos los demás coronavirus conocidos, incluyendo los que ya nos han dado sustitos fuertes como SARS o MERS. Eso significa que si usted por accidente desarrolla anticuerpos que bloqueen, que se le peguen a ese rinconcito de la proteína de pico en donde está el mecanismo de disparo, usted podría bloquear a cualquier virus que tenga ese mecanismo de disparo. Y como todos los coronavirus conocidos, incluyendo los que hay actualmente en murciélagos, tienen el mismo mecanismo de disparo, ese anticuerpo podría protegerlo usted contra SARS-CoV-2, contra todas las mutaciones de SARS-CoV-2 y contra todos los coronavirus. ¡Ah, caramba! Esto sí está muy, muy emocionante, ¿no? Sobre todo si usted considera que hace poco algunas personas, por ejemplo, Xisheng Li, la investigadora que descubrió SARS-CoV-2, había avisado que de la existencia de varias docenas de coronavirus muy parecidos a SARS-CoV-2 en varias especies de murciélagos y en otros animales como pangolines. Así que el potencial de que uno de estos virus brinque de nuevo y empieza a afectar a seres humanos y tengamos que repetir todo este jaleo de cerrar la sociedad humana completa y desarrollar nuevas vacunas, podría repetirse. Claro está, esto fue antes de la aparición de este artículo. Mire, estos investigadores se pusieron a trabajar en el caso de esta persona, de este individuo que se infectó de SARS hace más de 20 años, una cosa así, un poquito menos, sobrevivió y en su sangre se encontraron anticuerpos capaces de neutralizar con gran efectividad a SARS y luego nos dimos cuenta, bueno, se dieron cuenta los investigadores dirigidos por Kevin Saunders, que esos mismos anticuerpos son capaces de bloquear a cualquier coronavirus. Se pusieron a estudiar por qué y se dieron cuenta que estas regiones de la proteína de pico, que son las que producen el disparo, ya las habíamos mencionado por su nombre formal, se llaman sitios de unión con el receptor, en inglés, Receptor Binding Domain. Un dominio, en los términos que se usan en biología molecular, es una región de una molécula grande, por ejemplo, de una proteína, que realiza una función específica. Usted puede tener una proteína gigantesca que realiza varias funciones. La zona de la molécula que es responsable por una de esas funciones es un dominio. En el caso de la proteína de pico, el dominio de unión con el receptor es la región de la proteína de pico en donde está el resorte molecular que se dispara cuando la proteína de pico toca al receptor correspondiente. Bueno, estos receptores, y lo habíamos comentado en otras ocasiones, se sospechaba que no podían cambiar mucho de un coronavirus a otro. Y lo dijimos en su momento. Aquí lo estamos presumiendo, qué carambas, porque se lo avisamos desde hace meses. Si se llegara a desarrollar alguna técnica que pudiera bloquear de manera directa y segura a los dominios de unión con el receptor, se podrían hacer medicamentos o vacunas genéricas contra todos los coronavirus. Este es el caso que están publicando en revista Nature, en pocas palabras. Resulta que estos investigadores se pusieron a revisar con gran detalle la estructura molecular del lugar en donde se pegaban los anticuerpos ultraefectivos de esta persona que le mencioné antes. No importa de qué coronavirus se trate, este anticuerpo siempre se pega en el mismo rinconcito. con técnicas avanzadas de biología molecular y con técnicas de biocomputación, ahorita le voy a presumir de la biocomputación, qué carambas, fue posible localizar la estructura molecular exacta en la proteína de pico en donde se pegan esos anticuerpos. ¿Qué fue lo que hicieron estas personas? ¿Cómo se fabrica una vacuna que le enseña al cuerpo a fabricar anticuerpos que se peguen allí exactamente? Ah, pues mire. En la actualidad lo que estamos haciendo es inyectar ARN mensajero, por ejemplo, o meter virus que le enseñan a las células a las que tocan a fabricar proteína de pico completa. Entonces el cuerpo aprende a fabricar anticuerpos contra proteína de pico y esos anticuerpos son bastante efectivos. Ya le hemos dicho que las vacunas contra SARS-CoV-2 están funcionando mucho mejor de lo que se esperaba. Bueno, pero el caso es que aquí estamos utilizando la proteína completa para entrenar al sistema inmune a fabricar anticuerpos. Y el sistema inmune de cada persona fabrica anticuerpos ligeramente diferentes. Eso explica por qué la vacuna no es 100% efectiva en todo mundo. Algunas personas sí fabrican anticuerpos especialmente, la mayoría de hecho, fabrica anticuerpos que son muy efectivos para bloquear la proteína de pico, pero algunas personas no. Entonces a lo mejor se enferman, pero se enferman de manera subclínica, es decir, no manifiestan síntomas. También lo hemos comentado. Prácticamente nadie enferma gravemente cuando recibe la dosis completa de una vacuna. Y eso ya es muy bueno. Pero sí hay gente que enferma de manera intermedia o de manera asintomática. Porque sus anticuerpos. Una explicación podría ser que los anticuerpos de estas personas son menos que perfectos, no se pegan exactamente en donde se deberían pegar, y por eso los virus, aunque les estorban los anticuerpos, alcanzan a infectar de vez en cuando una que otra célula, y eso inicia una infección de bajo nivel, una infección asintomática. Bueno, pues estos investigadores cambiaron un poquito la perspectiva para fabricar vacunas. En lugar de enseñarle a las células de nuestro cuerpo a fabricar proteína de pico completa para que nuestro cuerpo se encargue de fabricar distintos tipos de anticuerpos, lo que hicieron fue copiar la estructura molecular del trocito de la proteína de pico que involucra al dominio de unión con el receptor. Es decir, recortaron, editaron la proteína de pico y dejaron nada más el pedacito de la proteína en donde está el mecanismo de resorte. Si usted le entrega eso al cuerpo humano e incita a que el cuerpo humano fabrique anticuerpos, todos los anticuerpos fabricados se le van a pegar a esa estructura únicamente. Significa que los anticuerpos de una persona que recibe esta vacuna se le pegarían exclusivamente, no a la proteína de pico en general en cualquier lugar, sino se le pegarían al sitio de unión con el receptor. Esos anticuerpos irían dirigidos contra la parte más delicada de la proteína de pico. Toda la gente que recibe esta vacuna fabricaría anticuerpos que se le pegan a ese rinconcito particular de la proteína de pico que es crucial para que la proteína de pico funcione. Todos esos anticuerpos bloquearían a la proteína de pico. Y como ese rinconcito de la proteína de pico es igual en todos los coronavirus, usted haría una vacuna genérica contra coronavirus. Esa era la idea. Bueno, se pusieron a trabajar. ¿Cómo le hacen para incitar a que el cuerpo revise ese pedacito particular de la proteína de pico y fabrique los anticuerpos correspondientes? Pues desarrollaron, no sé por qué, pero hace algún tiempo la nanotecnología era muy popular y ahora como que ya no lo es tanto y no sé por qué. La nanotecnología es la colección de técnicas y de conocimientos asociados que permiten fabricar cosas increíblemente pequeñas de manera regular, predecible. Bueno, desarrollaron estos investigadores nanopartículas, esferitas mucho más pequeñas que una célula humana, esferitas más o menos del tamaño de un virus, y las forraron del pedacito de proteína de pico, de copias del pedacito de la proteína de pico que representan al mecanismo de resorte. Es decir, editaron la proteína de pico completa de coronavirus, aislaron el pedacito del mecanismo de resorte que es idéntico en todos los coronavirus y le pegan muchas copias de este material a nanoesferitas. Eso lo ponen en la vacuna. Y a la vacuna le ponen un agente coadyuvante. ¿Se acuerda que platicamos de los agentes coadyuvantes? Son estas sustancias que producen una pequeña irritación en el sitio en donde usted inyecta la vacuna para llamar la atención del sistema inmune. El sistema inmune se acerca a ver qué está pasando. Los glóbulos blancos se acercan a ver quién está causando tanto alboroto químico. Se encuentra con un montón de nanoesferitas que tienen una proteína desconocida y empiezan a fabricar anticuerpos contra esa proteína. Como esa proteína, repito, es esa proteína chiquitita, tiene exactamente la misma fórmula química que el rinconcito de la proteína de pico de todos los coronavirus que produce el disparo de la proteína de pico, usted genera anticuerpos que en teoría deberían bloquear a cualquier virus. Bueno, pues vamos a ver si es cierto. Después de un trabajo avanzadísimo, muy metódico, lento, aburrido en apariencia, estos investigadores lograron hacer vacuna, es un frasquito con un líquido aparentemente transparente, las nanoesferitas, digo, son mucho más pequeñas que una célula humana. Y está lleno de nanoesferitas con la estructura que le acabo de mencionar y además incluyen un poquito de alumbre, también lo mencionamos hace poco, que es el adyuvante molecular, es la sustancia que produce esta microirritación que llama la atención del sistema inmune para que vengan a checar las nanoesferitas y aprendan a fabricar anticuerpos. Bueno, pues toman simios y toman ratoncitos, les inyectan la vacuna, los exponen a COVID-19. ¿Sabe usted cuál fue el porcentaje de simios que quedaron protegidos contra la infección? 100%. Intentaron esto con ratones, mismo resultado. Ni siquiera las mejores vacunas de las que tenemos en la actualidad, y mire que ya le he dicho que son buenísimas, ninguna de ellas generó un resultado del 100%. Todas las vacunas tenían un índice de protección en animales del 90, 92%, una cosa así. Esta es del 100%, hasta donde se ha podido medir. Claro está, no se ha podido ensayar en miles y miles y miles de animales, pero en los animales que se pudo ensayar, se obtuvo un 100% de protección. Y en las primeras pruebas que se realizaron, los anticuerpos generados en la sangre de estos simios bloquean no solamente a SARS-CoV-2 con un 100% de eficacia, bloquean a SARS-CoV-1, el causante de SARS, y también bloquean a 4 de las variantes más comunes de SARS-CoV-2 con la misma eficacia y a muchos coronavirus animales que ni siquiera pueden infectar a seres humanos. Esto es un indicio muy importante. Normalmente las vacunas son muy específicas. Esta parece ser la primera vacuna universal contra coronavirus. Si esto funciona en seres humanos, con esta tecnología o con una forma más avanzada de la misma, se podría llegar a desarrollar una vacuna genérica que a lo mejor nos la ponemos una vez cada 2 o 3 años y olvídese para siempre de los coronavirus. Pero no solamente pasa eso, sino que si esta tecnología se puede ajustar a otros virus y podemos encontrar, y parece que sí es posible, si podemos encontrar en el virus de la gripe alguna región que sea constante en todas las variedades de virus de gripe, parece que sí es posible, podríamos desarrollar una vacuna genérica contra la gripe, que a lo mejor tendremos que renovar cada 2 o 3 años o cada 5 o cada 10. No sabemos cuál es la efectividad de estas vacunas a largo plazo. Y con eso acabaríamos con todas las epidemias de gripe, que cada año pueden matar hasta unas 600.000 personas. Y lo mismo podríamos hacer con un montón de otras enfermedades. Esta tecnología nos permitiría distinguir exactamente a qué punto de un agente infeccioso queremos pegarle con una vacuna, en lugar de hacer vacunas toscas como las que fabricábamos en el siglo pasado, que cuando funcionan, pues qué bueno que funcionan, pero a veces no sabemos ni por qué funcionan con detalle. Ahora sí, gracias al nuevo conocimiento, podemos apuntar con precisión a un rincón particular de una molécula básica para un virus y bloquearlo. Esta tecnología podría revolucionar, no solamente va a revolucionar la lucha contra SARS-CoV-2, sino que podría revolucionar a la medicina preventiva de una manera espectacular. Es un super notición. Entonces, de nuevo, si alguien quiere alarmarlo contándole historias feas con respecto al desarrollo de la pandemia, etcétera, etcétera, no haga mucho caso. Hágale caso a los expertos. Comience por hacerle caso a las autoridades de salud. Siga manteniendo la disciplina, la sana distancia, etcétera. Han funcionado bien estas herramientas. No renunciemos a ellas ahora que estamos tan cerca de conseguir buenos resultados. Hágale caso a las autoridades de salud y mantenga la calma. Estamos por desarrollar tecnología que no solamente nos va a permitir concluir con esta pandemia, sino evitar las siguientes. ¿Qué le parece? Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, El Explicador Enrique Ganem, y en PayPal, elexplicadorpatrocinio@gmail.com, por los que gracias a su apoyo sostenemos este espacio. Puede usted descargar gratuitamente estos audios en formato MP3 en Spotify y en iTunes como El Explicador sitio oficial y en SoundCloud como El Explicador, y con formato de video en YouTube en El Explicador sitio oficial. Recuerde nuestras redes sociales de siempre, Twitter Enrique-Ganem y en Facebook Enrique Ganem sitio oficial, El Explicador y los grupos que usted ya conoce. Finalmente, El Explicador siempre somos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Gracias.